La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Hola, mi nombre es Federico Chedrese y voy a hablarles de mi novela Samurai. Samurai cuenta la historia de Roberto, alguien decidido a enfrentar la injusticia a través de la ética de aquellos guerreros medievales. El protagonista reflexiona sobre lo que es verdaderamente justo, y para ello la meditación zen y las enseñanzas de su padre adoptivo, el viejo Isaías, junto a las experiencias en su pueblo natal, forman una cosmovisión trasladable a todas las situaciones que nuestro superhéroe debe afrontar: un asesino, narcotraficantes, una banda de boqueteros y algún que otro ladrón. Para ello recorre la ciudad en su siambreta vestido con un atuendo algo inusual. Las leyes son imperfectas y benefician a los poderosos. Roberto lo intuye primero y lo sabe después. Por eso sigue el camino del samurái, para imponer castigos a quienes abusan de la debilidad del otro. La lealtad y el honor toman forma en este moderno samurái que encuentra en el amor y en su nueva familia una causa a la que servir. Con un tono en clave de comedia, la novela desarrolla un personaje único, casi imposible en los tiempos que corren, donde lo que conviene o lo sencillo se prioriza por lo que está bien. Samurai, al igual que otras novelas que escribí, parten de un proceso casi similar, una idea primigenia que se convierte en la motivación para sentarme. A partir de ahí voy descubriendo la historia a medida que la escribo. Por supuesto que pensar la novela abarca más que el momento físico frente al teclado. Es como un zumbido permanente que te mantiene atado. Es un pensar constante y que, al momento de escribir, uno toma las decisiones de qué poner en el papel lo que fue lucubrando durante la jornada. A veces hay desesperación por no encontrar alguna salida, pero entendí que es necesario, en esos casos, dejar reposar la historia y volver a retomarla con otra distancia. Eso me ha ayudado en momentos de encrucijadas. Bueno, un saludo para todos los oyentes y gracias por invitarme a participar de este espacio. Samurai, capítulo 1. El camino del samurái es arduo, puedo dar fe de ello, y no solo por la historia en general, sino por la mía en particular. Un verdadero samurái tiene tres cualidades fundamentales: sentido de justicia, disciplina y honor. Alejarse de cualquiera de ellas lo convierte en algo distinto, por ejemplo en un ronin, es decir, en un samurái sin causa a la que servir. Y cuando falta uno de los tres pilares, todo se desmorona, porque la disciplina deja de ser necesaria y el honor no encuentra el aliento de aquella causa perdida. Entonces solo queda la habilidad del guerrero, a sueldo de cualquier granuja que pueda comprarlo. Como dije, es un arduo camino porque uno está solo la mayor parte del tiempo. Un samurái no consulta sus decisiones, ya que son el resultado de intensas reflexiones y masticados pensamientos. El camino es solitario y, como tal, incompatible con el amor, con la familia y con lo que se conoce como una vida normal en sociedad. Hay una cosa que es pertinente aclarar: el sentido de justicia para un samurái no se ajusta a la de los hombres comunes. Dicho de otro modo, un sistema legal no es sinónimo de justicia. Las leyes son tan imperfectas como los hombres que las escriben, tan injustas como las sociedades que las abrazan, y se vuelven instrumento de los poderosos que se benefician de ellas. La mejor justicia es la que se reparte los beneficios de la sociedad entre la mayor cantidad de personas, pero aún así siempre existe la posibilidad de que otra justicia pueda repartir mejor. Es ahí donde aparece el samurái, corrector de injusticias y distribuidor de castigos, algo solo posible a través del sendero de la iluminación, un tránsito hacia la perfección. Esto es, en definitiva, lo que yo elegí para mi vida, la de alguien que entrega todo para hacer de este mundo algo mejor. Pero, a juzgar de cómo me está yendo, últimamente creo que en este camino algo salió mal. Apenas un halo de luz entra por la abertura del sótano inundado en el que caí. Puedo mover mi cuerpo muy poco, lo justo para que el agua no me lleve a la cara. Siempre deseé, de morir temprano, hacerlo en un campo de batalla, espada en mano, feroz mueca de guerrero y los ojos bien abiertos, como si la muerte aún no pudiera vencerme. Y sin embargo aquí estoy, a punto de diluirme en este pozo de lluvia. Solo me queda buscar en mis recuerdos para encontrar la explicación de por qué llegué hasta aquí, en dónde fue que terminé por apartarme del camino del samurái.
Jorge Barombiza nació en Córdoba el 22 de mayo de 1942. Fue traductor, escritor, crítico, docente y periodista. Primer hijo de un personaje único como Raúl Barombiza y la dirigente radical Rosa Clotilde Sabatini, hija del por entonces gobernador de Córdoba. Luego nacería Cristina. Sobre Raúl Barombiza habría que hacer un capítulo aparte. Millonario, radical de Irigoyen, preso político, escritor pornográfico, fiel a la tradición del Marqués de Sade. Lo que nos va a interesar aquí es su último día de vida, un 16 de agosto de 1964, cuando en un juicio de divorcio, frente a los abogados, Raúl ofreció un whisky a los comensales y al volver con los vasos, arrojó ácido sulfúrico en el rostro de Clotilde. Barombiza huyó del lugar mientras los abogados trasladaban a la mujer al hospital del quemado, donde fue intervenida en la cara, el pecho y las manos. Tras la denuncia, la policía allanó su residencia al día siguiente. En el dormitorio de la casa hallaron el cadáver de Raúl con un disparo en la sien. Clotilde, tras varias intervenciones quirúrgicas para recuperar su rostro, se terminó quitando la vida en 1978. Cristina, la hermana menor de Jorge, atormentada por este destino trágico de la familia, se quitaría la vida 10 años después. Jorge, con todo este pasado encima, comenzó a escribir la historia de El desierto y la semilla, donde narraba estos acontecimientos. La autopublicó en 1998. Fue un éxito en críticas y fue traducida en diversos idiomas. El destino, para la Barombiza, parecía ya estar escrito. Asmático, alcohólico, sin relaciones sentimentales fijas y aquejado por una profunda depresión, Jorge se suicidó el 9 de septiembre de 2001. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla. Y ahora que vamos a hablar finalmente de Barombiza, por tercera vez lo veo venir de nuevo a Luis Alexis Leiva. Vino con una bandeja con dos whiskies, pero le dije que por favor se lo guardara. Y aquí lo presentamos a él.
Muy buenas noches, gente. Digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche y como tres veces ha sucedido ya en este caso. Y ahora, decime, ¿qué vamos a hablar de los invitados de Visa? ¿Del Visa? ¿De Bizarrap?
20 mil pesos en la entrada, Bizarrap.
20 mil pesos.
Y lo peor es que...
Igual no es caro. Yo banco, te digo, Luis Miguel sería más caro. Creo que es más caro.
Luis Miguel tiene 40 años más de trayectoria, llegado el caso. Bueno, pero la diferencia es que Luis Miguel por lo menos te viene con una orquesta. Además, mirá que yo defiendo. Vos sabés que yo defiendo música electrónica.
Sí.
Vos lo vas a rap, lo vas a ver ahí pasando. Es lo mismo que pasar una pantalla gigante con la sesión que tiene subidas en YouTube. Es lo mismo. Y el vivo, cobra eso y se la lleva todo él. Si no, ¿con quién va a repartir?
Muy bien, ¿no?
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Una emoción.
Lo aplaudo de pie.
Sí, no. Un grande el Visa. Pero no es exactamente de ese Visa que vamos a hablar.
No, este es un poco más oscuro el que vamos a hablar hoy.
Bastante. A pesar de que el otro tiene sus lentes oscuros y no muestra su cara, este es, ¿viste? Tenés que tener eso en cuenta.
Estudió la misma facultad que yo, la misma carrera que yo.
¿Quién? ¿Barombiza?
No, el otro.
Ah, el Visa.
No, yo no tengo el talento de Barombiza.
Yo me estoy mezclando todo.
Tampoco tengo el talento del otro, pero bueno, por lo menos tenemos algo en común.
Claro, el mismo colegio, por lo menos.
Facultad, la misma facultad. Sí. Uh-huh. Sí. Misma carrera, así que es. Sabe de economía y se nota.
Bien, sí, se nota, es verdad. ¿Cómo andas, Mati? ¿Qué tal, Isa?
Bien, estamos bajo la maldición de los Barombiza, claramente.
Claramente. Le queremos contar a la gente que si no estuvo mirando nuestras redes.
Hubo un cable que falló la primera vez.
Hubo unos botones que no tenían que estar donde estaban y nosotros lo hicimos rápido. Fuimos hasta último momento, nos arriesgamos hasta último momento y evidentemente no salió bien. Y cuando fuimos a escuchar el audio se escuchaba horrible y ya no había tiempo de editarlo. Después yo me enfermé. Quisimos grabarlo en Zoom, ¿te acordás? Quisimos
grabarlo en Zoom. Antes que nada.
Un desastre fue encima la grabación. Así que era. Todo funcionó mal. Fue un fin de semana.
Bueno, vos querés entrar al mundo de los Barombiza, no es gratis.
Claro, para el olvido. Fue. Y la verdad que no era algo ¿cómo decirte? Algo esperable, pero también que existen, de alguna manera existen, dicen, sí, ¿no? No serán las brujas, pero que las hay, dicen. Pero bueno,
vamos a hablar de un clásico.
Gran texto.
El desierto y su semilla.
El desierto y su semilla. Gran texto, loco. Gran texto.
Tremendo.
Tremendo, tremendo. O sea, la verdad que
yo creo que en los 90 hay un podio,
sí,
de novelas que han sido escritas. Yo creo que el traductor de Salvador Benesdra se impone.
Sí.
Aparte también paralelo, bueno, tenemos paralelo como Salvador Benesdra, ¿no? No solo, bueno,
sí, sí.
No seamos tan amarillistas. Hablo de una única obra.
Claro, por eso
la locura,
sí, por eso es
la autopublicación, el que lo rechace el texto todo el mundo y después eso termina en una gran depresión que le termina llevando. Pero bueno, Salvador Benesdra ya venía loco mucho antes. Pero bueno, El traductor es una novela del carajo, El desierto y su semilla. Y después ahí un Alan Pauls también podríamos meter en esos 90s, aunque en realidad la gran obra de él es el pasado, que es el 2001 por ahí. Pero bueno, hay un par de textos ahí dando vueltas, seguramente me estoy olvidando de algunos, sin lugar a dudas. Bueno,
una generación de los 90 también hechas al calor de Página 12, ¿no?
Y bueno, claro, sí, sí, Página 12, sí. Donde Jorge Barombiza empezó a trabajar como periodista. Una Página 12 que es incipiente de los años 87, creo que es cuando se junta Página, fundada por La Nata y ahora no me acuerdo el nombre del otro que estaba ahí, con toda la polémica que hay alrededor de cómo se fundó Página, que es un capítulo aparte.
Bueno.
Dicen que hubo plata del ERP y demás cuando se fundó.
Ah, o sea, mirá.
Para que empiece a iniciar, pero nunca, por lo menos yo no sé, por ahí alguien lo sepa. Pero bueno, creo que podrían verlo mediante, como que habían puesto una plata ahí para juntar un diario. Que bienvenido sea, digo, haya sido por esa vía o por la otra, no sé. Pero Página.
Pero qué flor de diario, ¿no?
Maravilloso, en esa época era el lugar a donde había que estar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Página 12, digo, en esa época estaban. Bueno, La Nata como director. Y ahí arranca, ¿no? Todo el catálogo. Juan Forn, Rodrigo Fresán, Jorge Barombiza, Salvador Benesdra, o sea, saquen todos los cubiertos de la zona, dejen todo más cubierto de plástico, por favor. O sea, en la sala de desayuno, no, nada cortante.
Claro, aparte donde se desconocían, ¿no? Se pudría todo.
No,
donde
claro,
te desconocí, sí, te pudría todo.
El perro Berbisky desde el arranque.
Claro.
Joven María O'Donnell. Mariana Enríquez, que empezaba a aparecer también,
claro,
primero
que la
como
trajo,
entrevistada y
que
luego.
La trajo,
sí,
Ford.
Sí, bueno, Soriano, por Dios.
Wow.
Soriano, que lean las notas de Soriano, hay algunas publicaciones de sus notas periodísticas, unas crónicas del carajo, tiene un. Sí, o sea, ahí todos pesos pesados en el lugar que había que estar. Y me estoy salteando un montón.
Y en ese.
En ese contexto estaba Barombiza.
Claro.
Ya con su hermana suicidada.
Jorge.
Claro.
Jorge,
ya con su hermana suicidada. Entrando a trabajar ahí. Y bueno, en ese contexto, ¿no?
Una novela.
Que es una escuela, perdón, es una escuela de aprender a escribir. Digo, ¿por qué escribe Jorge Barombiza? Sí, porque el periodismo en ese momento era una escuela perfecta para saber escribir.
Claro, sí.
Ahora podemos discutir porque Hemingway, por ejemplo, cuando va a ver a Gertrude Stein para corregir los textos, le dice: el problema tuyo es que sos periodista, olvídate del periodismo si querés escribir ficción. Bueno, es discutible.
Bueno,
podés romperlo, pero primero tenés que aprenderlo. Para romper algo hay que aprenderlo
sí,
primero.
Sí. Las reglas que se rompen tenés que saber cuáles son.
Claro.
Sí, tenés que saber cuáles son esas reglas. Sí, sí. Conocerlas.
No es tan simple.
No, claro, no es así nomás. Bueno, el rebelde siempre pasa eso, ¿no? Cree que por decir que no y ponerse en contra de las cosas está bien, y no es solamente eso. Vos tenés que saber por qué se hacía tal cosa.
Hay que tener argumentos. Para tener argumentos hay que dedicarse.
Algo que no abunda en estos tiempos, que es el argumento y pensar.
Las dos significa mucho tiempo.
Sí, no hay
tiempo. En esta época no hay tiempo.
Claro, parece que el tiempo fuera otra cosa diferente a la que era antes. Bueno, ponele. Cuanto más tiempo tenemos en realidad, porque los viajes. La rapidez de los viajes y la conectividad hacen que vos tengas más tiempo en realidad.
Claro, y con internet ni hablar.
Sí, por supuesto, así, pero bueno.
Pero no alcanza, ¿no?
Pero
alcanza,
parece que no,
alcanza.
Parece que no, parece que es al contrario, ¿no? Pero bueno, evitando eso, No te voy a decir la primera impresión, yo lo leí sin meterme en nada de su vida.
Claro, no, vos no conocías nada, todo, ¿no? Esto que ya contamos en la biografía.
Exactamente.
Lo cual está muy bien.
Sí, fue una experiencia diferente.
Yo lo leí sabiéndolo todo.
Claro, yo no tenía idea ni de qué era ni quién era. Y me iba enterando. Y la novela tiene esta particularidad de ir tirándote los datos muy a destiempo. Digamos, muy adelante, muy, digamos, avanzado el tiempo de lectura, es cuando te empezás a enterar las cosas nodales, ¿no? Y eso era como muy raro, porque aparte no era que no podías dejar de leerlo igual, o sea, lo vas leyendo y está bárbaro, y después te das cuenta de quién habla, de cómo habla, de por qué, quiénes son los datos, hasta que encima en el final recién se develan un montón de cosas, ¿no? Sin saber el caso.
A mí me pasó todo lo contrario. O sea, yo arranqué a leerlo ya sabiendo de qué me está contando.
Como si vos hubieras sabido el final.
Esta primera escena, que contemos cómo arranca.
Sí, ahora cuando nos metamos, sí.
Con un auto, escena, secuencia de mujer dañada en la parte de atrás. Tarantino.
Claro, sí. Es prácticamente...
Con el señor amarillo, el señor rosa.
El señor azul era, ¿no?
Bueno, no importa. Pero uno de los señores, sí.
Sí,
que era Philip Roth iba a decir.
No, Philip Roth no, el Tim Roth.
El Tim Roth, era.
El primo
de Philip Roth.
Empezaban a inventar parientes, ¿viste? Caro y quite y adelante manejando.
¿Cuántos Roth puede haber en Nueva York?
Y Cecilia, qué sé yo.
También.
Todo tiene que ver con todo, ¿no? No, sí. Creo que sí. Así que bueno, nos metemos directamente en el desierto y su semilla.
¿Así de una?
Sí.
A spoilear nomás.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
En los momentos que siguieron a la agresión, Eligia estaba todavía rosada y simétrica, pero minuto a minuto se le encresparon las líneas de los músculos de su cara, bastante suaves hasta ese día, a pesar de sus 47 años y de una respingada cirugía estética juvenil que le había acortado la nariz. Aquel recortecito voluntario que durante 3 décadas confirió a su testarudez un aire impostado de audacia, se fue convirtiendo en símbolo de resistencia a las grandes transformaciones que estaba operando el ácido. Los labios, las arrugas de los ojos y el perfil de las mejillas iban transformándose en una cadencia antifuncional. Una curva aparecía en un lugar que nunca había tenido curvas y se correspondía con la desaparición de una línea que hasta entonces había existido como un trazo inconfundible de su identidad. Así comienza El desierto y su semilla con
una escena
que... Claro, ahora decime vos qué te pasó. Yo que conocí la historia digo, bueno, arrancó por donde tenía que arrancar.
Claro, por el momento nodal. Nada, yo arranqué y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es
ácido,
esto?
Ácido.
Ácido.
Una cara.
Claro, y empezás a rearmar la escena a partir de lo que te va diciendo, ¿no? Y lo primero que me llamó la atención a mí fue este narrador que es ajeno a la acción. Un narrador que está por fuera y que te está diciendo cosas con una curiosidad, ¿no? Y te está describiendo las cosas como si a él no le pasara nada con ello, ¿no? Y eso era muy llamativo, porque era no solamente era eso, sino que le decía a Eligia, ¿no? Que era
claro.
El nombre de ella, y decía que Aaron lo había hecho, y después empieza a contar, ¿no? Y empezás a enterarte que sí, que le había tirado ácido, no sabes en qué circunstancia ni por qué, que iban y volvían, que se iban a separar y no. Y vos decís, bueno, son amigos de él.
No, decían, son enemigos de él. Y no. Y te vas enterando mientras va avanzando.
Es etaria que tampoco la sabes.
Claro, que tampoco la sabes. Por eso es que te suenan amigos, porque él le llama con el nombre. ¿No? Y yo vivía con Aaron, dice él. ¿No? Y nada más. Y trataba de ponerse como ser la otra cara de Aaron.
Ahí todo el tiempo. Un juego que a mí me llamó la atención en primera instancia. Decir, bueno, está contando una historia real, pero está usando seudónimos. Quizás para darse una libertad de meter la ficción en algunos recovecos, como es la aparición de un nuevo personaje llamado Dina.
Claro, que ese va a surgir bastante más adelante cuando se dedican directamente a
cuando ella ya viaja a Milán a operarse, porque al ser una familia de un poder económico considerable, van a buscar a los mejores cirujanos del mundo.
Me pareció llamativo, incluso casi a destiempo, o si hubiera sido contada muchísimo más en el pasado. Porque cuando hablan de los médicos que la atienden a ella, que le dicen que le tiene que dar la luz de la luna y que la carne tiene que volver a encontrar el camino para volver a crecer, yo me decía, ¿de qué está hablando este médico? Y le dicen, bueno, pero también hay un cirujano en Milán que es muy bueno y que todos recomiendan, y se van para allá urgente, ¿no? Y en este retardo de la información hace que cuando la información llega, por fin llega, te das cuenta lo terrible que es lo que estaba pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, primero que cuando viajan en el micro, él vive en pedo, él vive borracho, y es un pibe.
Bueno.
Y te va diciendo todo el tiempo que es un pibe, que debe tener 16 años.
No, él 17 cuando ocurre años, los acontecimientos, año 64, tiene 12.
Bueno, más chico todavía.
No, está bien, pero eso es cuando ocurre. Luego, cuando ella va para Milán y eso, ya 20.
Pero no parecía tan... No. Bueno, en la novela no parece tardar mucho, a eso
voy. Sí, bueno, ahí habrá que ver el cruce. Ella, o sea, Eligia o la madre de finalmente Clotilde. Se suicida en el año 78.
Claro, claro. Bueno, es que es como si hubiera pasado incluso mucho antes, ¿no? Hay algo de ese... de esa forma de explicar la ciencia, que no se explica, sino que simplemente se ve el recorrido del cuerpo. Hay algo muy de Cronenberg, me parece, en él, ¿no? Esta idea de la fascinación por el cuerpo y de mostrar los detalles de la piel.
El bicho, claro, como Cronenberg lo hace.
Claro,
¿no?
Pero viste, claro, viste que Cronenberg mira al monstruo desde el lado corporal, desde el lado de las excrescencias, ¿no? De los fluidos, de la carne viva, ¿no? Bueno, en esto hay algo de eso, de una visión que pareciera que va por ahí, ¿no? Porque la mira, incluso habla de los laberintos que se le arman en la piel, ¿no? En la cara. Y pasado el tiempo, no solamente te enterás que Eligia es la madre de él y que él la está llevando en avión, sino que ella estuvo todo el tiempo con los párpados abiertos, sin párpados. En un momento te dicen, bueno, y ahora le pusieron párpados nuevos.
Ya sabemos de dónde sacó la idea Mariana Enríquez ahí, ¿no?
Bueno, claro, algo que tiene que ver con eso de los párpados, ¿no?
Estaban ahí empaginados, habrán hablado de párpados en algún momento.
Seguramente, pero impresionante en eso. En ese narrador fue lo primero que me llama la atención, porque es un narrador muy ajeno, muy distante y a la vez como curioso, ¿no? Como que busca... el detalle y trata de describirlo, y que tiene una escritura preciosa además, linda, bien hecha, bien armada, no tiene, tiene, no tiene fisura.
Metáfora. Bueno, el título es una metáfora,
claro,
y muy buen uso.
La verdad que un uso de la narración muy bien hecho, y que no, uno dice, bueno, sí, es morboso, pero no es morboso.
No tiene el golpe bajo.
No es ese golpe bajo, porque hubiera sido un golpe bajo si te decía, bueno, estoy llevando a mi vieja que se está muriendo, desangrada, que mi padre...
Arrancar así. Arrancás así y sí, bueno.
Bueno, sí, ya estamos para atrás. Sí, ¿no? Hay que bancarse esto. Y no arranca por ahí, no busca eso.
Es verdad. A mí me queda, bueno, de Jorge Barón Biza, un escritor del carajo, con todas las herramientas, y que sin embargo solamente escribió esto, ¿no?
Sí.
Quizás... la visión de su vida haya sido esta novela y no haya habido más que esto, por eso después y su falta de ganas de seguir, ¿no?
Y tal vez no era su vocación, digamos, no era su sentido.
Tenía
en la
todo
vida.
Para dedicarse.
Tenía todo para dedicarse a eso, exacto. Uh-huh. Pero no había ninguna razón para seguir.
Quizás era solamente contar esta historia y terminar el legado de los Barón Biza.
Y también. Bueno, cuando llega la parte de lo que suponemos ficción, porque nadie sabe qué pasó en Milán,
no.
Es donde él está en el hospital con la madre, con el hija, la está cuidando y cada tanto se escapa al bar a ponerse en pedo, ¿no? A tomar en un bar. No, y va buscando bares, aparte.
Escena totalmente Abelardo Castillesca.
Sí. Y casi inventada parecía en el siglo XIX, ¿no?
Claro,
en esa idea.
Sí, también.
¿No?
Sí,
en esa idea del bar.
Una idea bodeleriana.
Claro, una cosa medio así.
Un flaner de Milán.
Exacto, sí. Hay algo de como una nostalgia del pasado
o
ahí.
O de Bon Vivant a la menos, ¿no?
No, menos, claro. Sí, sí. Casi te diría una cosa medio como fiesta, ¿no?
Claro,
como París
sí,
en una
bueno,
fiesta.
Bueno, a eso voy, no un Bon Vivant, porque sí. Era una persona con el dinero, que, sin problemas de dinero directamente.
Él quería ir a tomar, él quería emborracharse con algo rico. Era lo que buscaba. Y se hace amigo de esta prostituta que va a parar ahí, va a buscar clientes en el mismo bar. Y se hacen amigos, y es muy interesante el...
Y que uno diría, bueno, acá nace la historia, ¿no?
Claro.
El que la rescata de ese submundo,
claro,
y son felices
lugar...
para siempre.
Claro.
Y se te caga de risa, Barón Biza, la cara.
Claro. Decía Hitchcock, ¿no? Que es mejor partir de un lugar común que llegar a él. No. Entonces,
podría ser la historia de Raskolnikov y Sonia.
Claro, pero no.
Pero no.
Pero no va por ahí. Y es interesantísimo porque él se empieza a dividir como la novela en esa secuencia, se empieza a dividir entre el hospital, ¿no? Y los avances en las cirugías que va teniendo Eligia y el bar, ¿no? Y la noche. Porque incluso va con Eligia, lo cagan a palo, lo abandonan en un lugar, ella desaparece, se lo lleva con los clientes de ella para que el tipo les tome del bar de la casa de estos ricachones y ella se va a acostar con ellos y los echan a los dos, no le pagan. Una vida espantosa. Lo dejan abandonado en un lugar de la ciudad donde no se sabe ni dónde caramba está él. Él dice, no sé ni dónde estoy. Se tiene que volver caminando al hospital que le debe quedar en la Loma del Orto. O sea, todo muy lejos, muy muy noche de
cualquiera.
De cualquiera.
De noche de cualquiera.
De estar en cualquiera, exactamente. Era estar en cualquiera. Y en esos idas y vueltas, él va teniendo hasta que, bueno, a él como que lo estafan, ¿no? Tiene un momento de que Dina, esta amiga que se hace... Medio que lo estafa.
Siempre le hacen la misma
fama
a las pobres chicas.
Claro, y desaparece. Y en la mejor... que yo creo que Forrest Gump lo sacó de ahí, ¿no? ¿Te acordás cuando Jenny vuelve con el hijo?
Sí.
Cuando
y Forrest Gump dice, bueno...
me pareció que Dina estaba imitando, o que en realidad ahora me di cuenta...
Forrest Gump era súper cercana a la escritura de esta novela, ¿eh? ¿No? Forrest Gump era súper cercana.
Estaban ahí nomás,
ahí,
sí,
no uno o dos años.
Qué bueno, volvemos. El lugar común de la mujer de la calle que termina como rehabilitándose, como diciendo eso. ¿Viste? En esa idea, ¿no?
Siempre tan conservadora.
Se quiere hacer, claro, se quiere hacer la mujer de familia. Ella entra en una fábrica después de mucho tiempo que no se ven.
Como si una cosa no fuera compatible con la otra, ¿no?
Claro, sí, pero bueno, nada. Ella, y parece que ella empieza como a querer ser pareja de él, por fin. Y empiezan a acercarse en una relación, a verse seguido, ¿no? Hasta que empiezan con los besos, que eso se va demorando. Aparte, los besos se van demorando. Y él pareciera como que no tiene interés. Hay algo raro en él, siempre hay algo raro en él.
Y eres el raro igual, sí.
Sí, siempre hay algo raro en él. Y creo que cuando llega el momento en que se...
La zampo.
Y ese momento.
Duele, duele.
Qué feo. Duele, porque no lo spoileemos, ¿no?
Estamos acercando de spoilear, pero me parece que... Dejar eso
antes
a disposición.
Ay, no lo tengo por
y el que lo lea. El que lo lea, hay que ver si tiene estómago.
No, pero aparte, el momento cuando él la describe desnuda es un momento tan bello.
Es impresionante.
Tan bien escrito. Ella empieza a desnudarse, están solos en la habitación. La madre de ella se va a dormir a propósito, uh-huh, como dejándolos, sí, no en la idea de esta de...
De padre progresista,
claro, como diría Capusotto. Claro, padre progresista, exactamente.
Me usó la barra.
Me parece que hay una escena ahí que es tan bella como está escrita. Ah, acá está. Ah, no, esta es... ¿Se acordó en el bar? Sí.
Va a doler, ¿eh?
No, pero es después. No quiero llegar a eso.
No, si querés, como para hacer una segunda lectura, la de ¿Por qué el desierto y su semilla?
Eso para el final.
Bueno.
Eso para el final.
Vos tenés ganas de leer.
Tengo ganas de leer esa parte. Porque él habla de ella como la que siempre la encuentra acodada en una barra. Uh-huh. ¿No? Que tiene una postura especial en cómo acodarse. Y eso me parecía tan bello, la forma de describirla de él.
Sabina la llamaba aves de paso.
Claro.
Que en el asiento de atrás de un coche te decían que te querían.
Claro. Estamos en la iglesia extraña. No, eso no. Bueno, no importa. Después ya lo encontraremos.
Sí, hacer un paréntesis y después lo lees. Sino...
Sí, sí, sí.
Paréntesis.
Al acodarse sobre la tela verde, rígida, amarilla y artificial, surgió una cadera poderosa. Allí donde antes parecía esconderse solo la delgadez. Me pregunté cómo podía curvarse tanto y con tanta flexibilidad un hueso y su piel. La pelvis se había convertido en el trazo dominante que desencadenaba las formas del resto del cuerpo. El muslo había cobrado coherencia por proximidad a la cadera. Le hacía eco a un ritmo que anunciaba o resolvía el trazo poderoso e iluminado del sacroilíaco, según los ojos se fijasen primero en la cadera y después en el muslo, o a la inversa. En cualquier dirección que tomase la mirada, cada forma del cuerpo de Dina invitaba a comprender la próxima. Así supe que la belleza es totalidad, continuidad que se desarrolla en todas las posibilidades.
Preciosura. La verdad, sabe, ¿no?
Aparte es más largo, sigue, uh-huh, y va armando toda una pintura del cuerpo de ella, que es impresionante. Y decís, esto realmente vale la pena. Decís, estoy leyendo una obra maestra, decís, ¿no? De la descripción de un cuerpo.
Está lleno de descripciones de cuerpo esto.
Y cuando tiene que pasar... pasa otra cosa. Y eso es lo terrible.
Es terrible. No, bueno, ahí pienso también películas, ¿no? Para darle...
Aligerar esto, darle un
contexto.
No,
como sí, para darle influencias y hablar de cuestiones o de diferentes y diversos abordajes de una misma temática. Hereditary, ¿no? Esta herencia de que por más que vos hagas lo que vos quieras, el peso de tu familia siempre va a estar ahí.
Bueno, sí.
¿No? Hereditary, sí. Película de Ari Aster, que si no la vieron, o sea, dejen este podcast a la mierda y vayan a ver eso. Sí.
Y después vuelvan, no hay problema.
Sí, pero... sí, y de paso también Midsommar, ¿no? Del mismo director.
Claro, o sea, vas a ganar del doblete y te quiero ver sí, después. Sí,
pero bueno, ¿no? Esa idea de que la familia, como una condena, sos de esta familia, sí, y vas a ser de esta familia.
Claro, ¿ves?
Y no te vas a escapar de este legado.
Eso es algo que me parece recontra llamativo. Porque él, cuando vuelven de Milán y se va desarrollando la historia sobre el final, habla de esto. Y ahí empieza él a desarrollar esta idea de que, mirá, no puedo evitarlo, hay cosas que me lo están persiguiendo y que es el peso. ¿Sabés a qué me acordaba, hacía acordar también? Obviamente por una cuestión de no por la cuestión más básica del acto en sí, sino por esto de cómo te lleva una cosa a la otra, que es a los suicidas de Di Benedetto, ¿no?
Bueno, este obvio, cuando hicimos el capítulo de los suicidas, podríamos haber hablado tranquilamente de Barón Bisa, ¿no?
Exacto.
Este legado.
Sí, sí.
Aparte, loco, una familia.
Familia entera, uno tras de otro.
Bueno, no sé, a ver qué explicas. Llamemos a Rolón, por Dios, que nos venga a develar esto desde la psicología.
Claro, bueno.
¿Qué me decís, Rolón, de todo esto?
¿De qué hablamos de esto? Claro, ¿no? Se la pasa hablando Rolón, ahora se la pasa hablando sobre el amor y la pareja, que es recontra burgués y recontra cheto.
Al igual que Bizarrap entendió que lo importante es hacer guita.
claro.
Algo que tendríamos que aprender nosotros.
La verdad que sí, la verdad que sí. Pero
bueno, ya le dejamos un pie para el próximo capítulo, que vamos a hablar de guita.
Vamos a hablar de guita, claro. Qué bien que le cachaste.
Hay que vender, hay que vender, hay que vender.
Bueno, la cuestión es que me recuerda a eso, ¿no? Esa onda expansiva del acto del suicidio, ¿no? Y del acto fatal que ha hecho este hombre Aaron en la novela y bueno, con su...
Y como conclusión,
pero el hecho de... lo que quería, sí, perdón, lo que iba a decirte era esto de del acto final donde él hace el daño más terrible que podía hacer y después encima se suicida. Después se pega un tiro.
Ahí iba.
Cuando lo busca la policía y se pega un tiro, vos decís qué es lo que... ¿Cómo los deja en nada? Porque no pueden ni siquiera darle el... No puede tener ni siquiera el regocijo de la justicia. No pueden ni venderlo en cana.
Claro, por eso te digo, ¿no? Que el gran triunfador quizás sea el original, ¿no? El Raúl Barón Biza, Aaron, claro, Barón Biza.
Exacto.
Que es el que comete, el que da el inicio de la tragedia y luego se va. Pero bueno, como para cerrar, déjanos de veranos, por favor, porque el desierto y su semilla...
Claro, que pareciera que no estuviera diciendo nada sobre eso, hasta el momento, hasta que en un momento...
Y yo sí, la encuentro, habla. Pero bueno, yo también ya la leí, ¿no? Entonces...
Trato de imaginar qué lugar pudo hacerme yo en ese texto y no encuentro ninguno. Trato también de rechazar de plano todo lo que me vincule con esas letras impresas y su autor. La indignación me hace dar un respingo. Releo algunos pasajes. Ha ido mucho más allá que los borrachines. Ha construido un espacio en el que es imposible reconocer un límite. Abrió un desierto al que no se le ven fronteras, género del cual ya no necesita ejercitarse en la agresión porque se ha encerrado en un orbe en el que no cabe lo humano. Un mundo narcisista que se crea a sí mismo, que corta todas las relaciones, toda perspectiva, toda reunificación. Ha elegido mirar hacia el vacío, el grado cero de la esterilidad, producir donde no se produce ni se admite ningún defecto, porque reconocer un defecto supone ya admitir que existe alguna perfección. El grado cero de la esterilidad. Para llevar voluntariamente al desierto, Aarón ha desandado su amor por Eligia y su trayectoria política rescatable de los años 30. Creó un desierto.
Un desierto, ¿no? El ácido que hace, quema todo.
Claro, claro, dejó, no hay límite en lo que hizo.
Qué desierto tira, ¿no? Quema las tierras, donde él pasa nada vuelve a crecer.
Nada vuelve a crecer, es cierto.
Y bueno.
Es eso, ¿no? Crea ese... Y él es la semilla de eso.
Semilla
es la semilla
mal.
De ese desierto.
La semilla del mal.
Claro,
¿no?
Pero aparte es la semilla de ese desierto. No es la semilla. No es la semilla de Aarón. Uh-huh. Es la semilla del desierto que creó Aarón. Porque él después replica cosas de Aarón y es fatal porque no lo puede evitar.
Hereditario.
Es
hereditario.
La verdad es que es descorazonador. En ese momento. Queremos aclarar, bueno, en ese contexto donde está diciendo esto, está releyendo los papeles que dejó Aarón porque uh-huh. le piden algún texto de su padre. Sí. Y él trata de releer algunos textos inéditos ahí y se da cuenta de que en eso no puede crecer nada.
Yo relacionaba, ¿no? Estos textos tan crueles, tan violentos.
Sí.
Y obviamente lo ligaba con La Naranja Mecánica. No sé si te pasó.
No lo había pensado con La Naranja Mecánica.
Qué brutal, pero... ¿no? O sea, leer la brutalidad.
Bueno, sí.
La Naranja
sí.
Mecánica tiene sus métodos para narrarte la brutalidad.
Claro.
Que lo hacen por ahí un poco más ameno de lo que te están narrando.
Sí, ponele.
Pensaba, cuando mencionábamos, cuando hicimos Coetze con Victoria Cáceres, ¿no? Una escena de violación en la cual no hablan de la violación. Sino
claro,
que lo narran
estaba ahí.
Desde alguien que está abajo, escuchándolo. Y no se escucha nada.
Claro.
O sea, ¿cómo buscarle una vuelta para narrar lo inenarrable, el horror, ¿no?
Esto, me parece que hay un peso enorme en él que pareciera que él no puede evitar, ¿no? Es el llevarse por los vientos de la maldición, ¿no? Uh-huh. Es él y a la vez por eso pareciera que él se emborracha todo el tiempo, que él busca que ese escape.
Otra cosa podés hacer.
¿Qué podés hacer, ¿no? En semejante...
Tu viejo le tiró ácido en la cara a tu vieja. O sea, después de ahí en adelante, ¿cómo se sigue?
Estaban, ¿cómo eran? Estaban por separarse, ¿no?
Claro, estaban en una situación de divorcio. Ella le plantea el divorcio a él y él no se lo puede bancar. Porque aparte era un aristócrata y machista.
Claro.
Que no podía permitir que su mujer... O sea, ¿cómo podía él explicarle a la sociedad en que se movía que su mujer lo había dejado?
Claro.
Él no concebía la posibilidad de tener un solo día de que su mujer, su pareja, lo haya dejado.
Claro.
No lo podía aceptar. Y bueno, y así obró.
Claro. Y después va y sabiéndose en el final rodeado...
Aparte una mujer decide. Intelectual, libre, o sea, con un montón de cuestiones que dijo no... Esto no hay posibilidad de que ocurra en mi vida y la voy a pudrir de la peor forma, ¿no?
Y así lo hizo, sí, uh-huh. Evidentemente. Y de eso el hijo es como el que carga con todo ese conflicto, ¿no? Aparte, él habla de que había como unas idas y vueltas constantes. Se separaban y volvían, ¿no? Hasta uh-huh. este momento donde ya no había manera de volver atrás. Y la arruina por completo a ella. Ella va por otro lado también, tratando de sobrevivir a eso de la mejor manera que puede y no
el
puede.
El rostro encima.
Claro, todo. Y cuando describe las reacciones de la gente que la ve.
No, por eso. Digo, no hay, o sea, golpe más bajo que el rostro. Vos te decís, bueno,
es la un brazo,
sí. Una pierna, una... Sí. No sé, lo que fuere. La cara.
La cara es tremendo, es tremendo. Que es, bueno, que tiene que ver con lo que él hace después con Dina. Nada.
Basta de spoilear, la puta madre, loco. Ahora la quería releer y ya está. Listo, no, ahora no la releo.
Ahora ya no. No, la verdad que es recontra recomendable. Vayan por ahí. Son canales de lectura que hemos dado. Son laberintos en ese rostro quemado que hemos dado. Muy inteligente, por cierto, la tapa de Eterna Cadencia, uh-huh. con esas pinturas como...
Esta es la segunda edición, por supuesto, ¿no?
Claro.
Segunda, digo, no sé si hubo otras. Hubo muchas ediciones apócrifas.
¿Cómo
algunas? Y, o sea...
Que vinieron después, que no
Que vinieron después, sin derechos, sin nada. Algunas que han sido retocadas, incluso no sé por qué, pero bueno, hay de todo. Pero bueno, la edición... original, por supuesto, la más difícil de encontrar. Y luego hay un montón que han salido de editoriales XXX.
Claro.
O 2X, no pongamos 3X,
sí,
porque
no, no,
significa
es
otra cosa.
Ese es otro, sí.
Y después, bueno, la ha retomado Eterna Cadencia con una edición espectacular.
Muy bien cuidada.
Venimos muy a Eterna Cadencia.
La verdad que sí, ¿no?
Bajemos un poco.
Bajemos un poco. Stop.
Mientras degustamos este vino rojizo y magnánimo.
Tenemos que hacer canje con vino.
Sí, vamos. Nos quieren mandar, ¿viste? No, eso se lo pierden. Así. Ahora no vamos a mencionar este gran vino que estamos tomando. Así que se joden. No lo van a saber ustedes y tampoco van a poder vender más vinos acá.
Claro, nada.
Así que os estamos pidiendo de rodillas y con clemencia un canje de vino.
Claro, el vino que toma el sonido y la furia.
Claro, qué ganas, ¿no? Decís, claro, ahora sí. Nos va a caer su muba y nos va a dar 5 cartones. ¿Y qué hacemos? Ahí te quiero ver.
Le hacemos clérigo. Tenemos un clérigo.
El sonido de la furia no puede ser auspiciado por otro que no sea Ubita, boludo. Más que Ubita no podemos pedir.
Pero lo peor es del clérigo, no es el clérigo, sino lo que sale después.
Lo que comenta la gente que te ve tomando eso.
Ese lo peor son los comentarios. Sí. Los que
voy a agradecer libros que han llegado.
Por favor, Mati, dale.
Leonard Garner.
Bien.
Editado por Chai Editora.
¿Qué tal, Fat City?
Fat City, ¿no? Para pronunciarlo como corresponde. Un texto que arranca preguntándose qué es ser hombre.
Bien.
Un texto, me lo estoy leyendo ahora, puntualmente, ya voy por la mitad y estoy súper entregado al libro.
Bien.
Es difícil que una novela sea buena cuando arranca en un gimnasio, ¿no?
Es bueno.
Novelas sí, y gimnasios, sí. Quitando a Aira, digo, es muy difícil de encontrar.
Quitando a Aira, quitando a... Novelas y gimnasia, habría que ver qué sí, es, ¿no?
Que es un rubro difícil. Y sin embargo, esta transcurre sobre el boxeo.
El cuento de ¿cómo es? De Pollock. De Rice Pollock.
Claro,
¿no?
sí, sobre el fisicoculturista. Muy poco bien.
Otra, ¿eh?
Sí, sí.
Difícil.
Pero bueno, en este caso ocurre en el contexto del boxeo y esta idea del hombre, la condena del hombre hacia la violencia
y el hombre que no puede contar sus situaciones cuando está mal. ¿Por qué no podemos contar que estamos mal siendo hombres, no? Bueno, en este caso está dividido en tres partes. El boxeador ya en las malas, retirado, en la cual se encuentra ya sin pelea, ya totalmente alcohólico, lo deja la mujer, tiene unos trabajos de mierda, entonces ya totalmente en la deriva y que está totalmente deprimido porque su mujer lo ha dejado. El mayor, que es el entrenador de otro muchacho que aparece, que como promesa, que el entrenador también tiene una relación en la cual está con su pareja, viven, conviven, pero no se hablan. Bueno. O sea, casi que le da asco a ella dormir con él, pero siguen estando juntos. Y el joven, la joven promesa del boxeo, que también tiene una relación, que no sabe cómo encarar a una chica y demás. Bueno, distintas problemáticas del hombre, que nunca el hombre puede hablar de lo que le ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser tildado, que es lo que normalmente se decía en nuestra época.
Claro, de maricón. ¡Punto! Maricón. Deja sí, de mariconear.
Bueno, entonces, claro. ¿Qué nos pasa a los hombres con eso, no?
¿Qué pasó con eso? Uh-huh. Muy, muy bueno, muy, muy interesante esa idea.
Y después tenemos que ha llegado de Riverside, de Amelie Nothomb, que ya venimos mal acostumbrados con ella. Y por suerte,
sí.
Que acaba de llegar la novela dedicada a su padre, narrado en primera persona, que se llama Primera Sangre. Por ahí muchos van a ver eso y van a decir: ¡ah, novelaron Rambo, finalmente, claro, la Rambo 1!
Amelie Nothomb escribió sobre Rambo.
Narra a Rambo. Igual citan a Rambo en la novela, bueno, que Rambo es el origen del nombre Rambo.
Bien. Todo tiene que ver con todo.
Claro, sí. Así que en este caso, Amelie Nothomb siempre está bien. Así que va a tener su merecido capítulo. Las dos van a tener capítulo.
Bueno, perfecto. Dale. Estamos todos de acuerdo. Bien. Quería, para finalizar, obviamente, vamos con el chivo correspondiente, que es, sigan, suscríbanse a la Biblioteca del Sonido y la Furia, denos una mano con eso, y ustedes no solamente nos están dando una mano, sino que se están llevando un libro mensual a elección, de los más de 400 que... Estuve revisando ayer...
Queda un montón por subir de Azul Francia.
Queda un montón todavía y hay más de 400 libros, así que tenés un montón para elegir.
Por lo menos 50 más para subir tengo, que ha dejado la querida Francisca Maguas, que ha hecho una donación inmensa a nuestra biblioteca.
Qué genia, total.
Solamente la podemos querer a Francisca Maguas.
Sí. Y solo se me ocurre amarte, diría Alejandro Sanz. Y, ¿viste? Mirá cómo sacó Alejandro Sanz, no tenía nada que ver.
Hace rato que nadie saca a Alejandro Sanz a ningún lado, así que...
No nos sacaban ni a pasear, pobrecito. Sí. Bueno, y así que hay muchísimos libros para elegir, de los que ustedes pueden hacerse acreedores por solamente estar suscriptos a nuestra biblioteca, algo que no está pasando, no sucedía antes, y con el precio que tiene hoy tampoco está sucediendo.
Hay newsletter que ya todos se habrán dado cuenta, que los mando los lunes de la mañana, estoy siempre a full, estoy entre medio de quilombo armando el newsletter, pero, y sale.
Pero tremendo, porque ahora sale a tiempo y todos los lunes encima.
Y sale como se puede. Si escribo rápido es porque estoy con el teléfono en un lado, porque claro, me tengo que ir volando al centro. Hoy me fui a Longchamps, o sea...
Estás con el teléfono en una mano y con el bebé en la otra.
Pero lo que, además del bebé, pero digo, entre todo lo importante es el texto que compartimos, que siempre le mandamos. Para los amantes de Kindle, ahí tienen para hacerse una fiesta.
Un buen guiso.
Loco, mandé la biografía de Philip D. por carrera.
Eso es tremendo.
Es tremenda esa biografía. Vamos, ahí tenés un mes de lectura, pero garantizado. Claro. De la prima donna.
Pero totalmente. Así que eso. Y encima, todas las mañanas estoy haciendo cebado por libros, que está saliendo por Twitch y por YouTube. Son vivos para charlar de literatura. Esta semana, la semana que estamos grabando esto, o sea, sí, lo que va a salir, bueno, estuve hablando todo sobre El Retrato de Dorian Gray.
Sí.
Un poquito, algunas tiradas, algunas puntas, algunas cositas así. Y la otra semana ya tengo ganas de hacer de todo sobre Lorca, Federico García Lorca. Cosas que a veces no nos podemos ocupar.
Todo sobre Lorca es un muy buen título.
Todo sobre Lorca.
Todo lo que usted quiso saber sobre García Lorca y jamás se animó a preguntar.
Yo creo que sí. Y el mejor meme que ha salido de eso, que es Living la Vida Lorca. Me parece
obvio,
que es brillante. Así que vamos a hablar de eso y un poco de
lástima que termina mal la vida Lorca.
Sí, la verdad que la vida Lorca termina mal.
Prematuramente y mal.
Sí. Así que bueno, nada, todo eso es posible porque se suscriben ustedes en nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, que por menos de lo que sale cualquier suscripción hoy. Todas las suscripciones están el doble de que la nuestra.
Sí, hay que algunas no te dan que menos, nada. Pero no te dan nada.
Ninguna te da nada.
Nosotros damos demasiado.
Nosotros damos demasiado.
Y nos gusta.
Sí, así que, por favor, si ustedes pueden, no se quedan, no se van a quedar sin comer, se los aseguro. Y porque con eso no comes nada.
Ni un pancho, hoy no.
No.
Un pancho anda por ahí.
Sí.
No. Depende qué pancho.
Bueno, claro.
No, con papita o sin papita.
Así que se suscriben, está en la bio de nuestro Instagram y con eso nos ayudan a continuar.
Y nos despedimos, como ustedes saben, siempre con buena música. Y nos vamos a ir escuchando a una banda que tuvo el mejor disco de metal probablemente de la historia.
Feliz Día del Metalero,
Matita. Es verdad, es hoy.
Bueno, estamos grabando
hoy,
el Día
del Metalero. Tenía que ser hoy. Sí. No la mejor banda, pero quizás sí el mejor disco. Opa. ¿Puede darse eso? Claro que sí. Nos vamos a ir escuchando a Metallica desde su disco Master of Puppets. Con la canción The Thing That Should Not Be, la cosa que no debió ocurrir. Quizás haya sido vos, Barón Visa.
Hasta el episodio que viene, gente, lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.
Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.